Las 5 de la tarde en Roma, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente desde la Plaza de San Pedro. Últimas luces de este miércoles aquí en Roma. Últimas dos horas de la capilla ardiente con los restos de Benedicto XVI, capilla ardiente que está sobre la tumba de San Pedro. Siguen entrando colas de peregrinos a despedirse de Benedicto XVI. Hemos estado hablando con algunos y esto me contaba, por ejemplo, Verónica, una religiosa nigeriana, sobre por qué quería despedirse de Benedicto XVI.
Su humildad, su caridad han sido importantes en mi vida para aprender a ser mejor persona, para cuidar a los demás, y le amo por esa razón.
Pues es inevitable cuando se va a celebrar este funeral mañana aquí en la Plaza de San Pedro recordar los momentos en los que se inició el pontificado hace ya 18 años de Benedicto XVI. Bueno, se puede incluso recordar algo que sucedió días antes. Juan Pablo II estaba enfermo, muy enfermo. Estaba invitado Benedicto XVI a una conferencia en Subiaco. Subiaco está aquí cerca de Roma y es el lugar donde San Benito estuvo viviendo muchos años. San Benito vivía en Monte Cassino. Y Ratzinger fue a dar la conferencia y en esa conferencia en realidad había algo programático. Y explicaba Ratzinger cómo veía a Europa y la importancia que tenía San Benito. En realidad Benedicto XVI, su nombre lo toma de San Benito y siempre se refirió a él.
San Benito de Nursia, padre del monacato occidental, ejerció un influjo fundamental en el desarrollo de la civilización y cultura europea. Astro luminoso frente a la crisis de valores e instituciones que se vivía en su tiempo.
Benedicto XVI hablando de San Benito. En otras ocasiones, Benedicto XVI hacía una comparación entre la barbarie que se empezó a vivir en Europa por la llegada de los pueblos germánicos y lo que hizo Benito reconstruyendo Europa y la tarea que tenían en este momento los cristianos, que tienen los cristianos como una minoría que debe ser creativa. En esa conferencia Benito XVI subrayaba que no se debía de concebir el cristianismo con un sueño medieval o con una nostalgia medieval. Decía que se sentía afín a lo que quería hacer el pensamiento ilustrado, el pensamiento moderno. O sea, Benedicto XVI venía a decir que ninguna relación de confrontación absoluta entre modernidad y cristianismo. De hecho, hablaba de la correspondencia entre cristianismo e ilustración. Eso sí, hacía una crítica, precisamente por su pasión por la razón, hacía una crítica a la ilustración por haberse cerrado y no haber fomentado del todo la razón. Llamativa esa conferencia que marcaba un rumbo, marcaba el rumbo de no quejarse, de no estar siempre pensando que los cristianos son cada vez menos y de indicar una forma de trabajo como la que hizo San Benito, también en esa conferencia, no se pronunciaba o no se defendía un cristianismo, digamos, de trinchera en contra del pensamiento contemporáneo. Días después fallecía Juan Pablo II, se celebraban los funerales que él mismo celebró, en un brevísimo cónclave salió elegido y en su misa de inicio de pontificado, aquí, donde yo me encuentro en este momento, quiso subrayar sobre todo que Dios no quita nada, que Dios no es enemigo ni de la humanidad ni de la libertad, sino que todo lo contrario. El Papa Benedicto subrayaba el valor para el hombre y para la libertad que tiene Dios.
Così oggi io vorrei.
Por eso hoy quisiera, con gran fuerza y gran convicción, partiendo de la experiencia de una larga vida personal, deciros, queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo. No quita nada y lo da todo. el que se entrega a él recibe el 100%.
Chi si dona a lui riceve il centuplo.
En esa misma homilía de inicio de pontificado decía Benedicto XVI que necesitamos hombres, se necesitan hombres cuya mente esté iluminada por la luz de Dios y a la que el propio Dios abra el corazón para que su inteligencia pueda hablar a la inteligencia de los otros y su corazón pueda abrirse a los demás. Bueno, pues esos hombres que Benedicto XVI pedía, ese tipo de hombre es el que mañana se va a enterrar aquí en la plaza de San Pedro, en la basílica de San Pedro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y la Unión Europea debate la posibilidad de exigir una prueba negativa de coronavirus a los viajeros procedentes de China ante el aumento de los contagios en el país. De hecho, estaba prevista una reunión de los 27 para esta misma tarde, una medida en forma de controles que ya han adoptado países como Italia, Francia o España. Aunque China no ha detectado nuevas variantes por ahora, el experto en sistemas sanitarios Rafael Bengoa cree que este tipo de restricciones pueden ayudar a prevenir de cara a futuras mutaciones del virus.
En estos momentos es mejor trabajar con la idea del peor escenario posible, es decir, que aunque no es el caso todavía, que pueda surgir una nueva variante desde China y llegar a Europa y al mundo. Y por lo tanto, en ese escenario, digamos, pesimista, uno tiene que estar preparado. Entonces, mejor ahora prevenir.
Y justo ahora, cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde, la Tierra está alcanzando su punto más cercano al Sol. Esto es a más de 147 millones de kilómetros de nuestra estrella. El planeta que habitamos llega a su máxima velocidad de movimiento también. Atención, son 110.700 kilómetros por hora. Y cae el precio del petróleo un 3%. El barril se paga a menos de 80 euros a principios del año pasado. Estaba por encima de los 100 euros. La buena noticia es que esta situación podría verse reflejada en unos días en una bajada del precio de la gasolina y el gasóleo. Fernando Mañueco.
Sí, sigue muy débil, sigue bajando el precio del petróleo. El barril de crudo del Mar del Norte, el que sirve como referencia en Europa, se paga esta tarde a menos de 79 dólares frente a los 86 de hace apenas tres días. Es una de las mayores caídas de los últimos meses. Cabe esperar que los menores precios de la materia prima se traduzcan en un próximo descenso en el precio de los carburantes. Hoy en las estaciones de servicio, el precio medio de la gasolina de 95 octanos es de 1,62 euros por litro. El gasóleo de automóvil se paga a 1,69. El precio del oro negro se ve muy presionado a la baja en estos días por la debilidad de la economía mundial y también por la expansión de la pandemia en China, lo que ha reducido la demanda de carburantes.
Y acabamos de conocer que la mujer que fue víctima presuntamente de una agresión sexual por parte del exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, ha formalizado su denuncia ante los Mossos de Escuadra. Los hechos supuestamente se habrían producido en una discoteca de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre. Y el Tribunal Administrativo del Deporte ratifica la sanción a Lewandowski. Luis Munilla.
Sí, Pilar, es un caso extremadamente complejo al haber metido el FC Barcelona a la justicia ordinaria por medio, pero hoy el TAD, que es Justicia Deportiva, ha ratificado esa sanción de 3 partidos a Lewandowski, que en principio, y recalco lo de en principio, se perdería el partido del domingo ante el Atlético de Madrid, Isaac Fouto.
¿Y esto qué quiere decir, Munilla? Que ya habría resolución definitiva vía administrativa y que, por tanto, la cautelarísima que tenía el Barça del contencioso ya no tendría efecto. Esta resolución firme del TAD aún tendría recurso por parte del Barça de nuevo ante la justicia ordinaria. El Barça aún está a la espera de recibir dicha notificación del TAD para decidir la estrategia a seguir. Si nada cambia, Lewandowski se perdería los 3 próximos partidos de Liga ante Atlético de Madrid el domingo, Getafe y Girona.
Como decimos, caso muy complejo, de momento mejor no dar nada por hecho, así que esperamos acontecimientos firmes. El Barça, entre tanto, juega hoy en la Copa del Rey, en los 16avos de final a partido único. Es en campo del Intercity de Alicante a las 9 de la noche y sin Lewandowski ni Pedri. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en la cadena COPE, con el arranque de los partidos Logroñés-Real Sociedad, Linares-Sevilla y Pontevedra-Mallorca. Luego a las 8 llega un interesantísimo Real Oviedo-Atlético de Madrid y queda para las 9, además del Intercity-Barça, el Alavés-Valladolid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 10 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Para mañana, víspera de Reyes, vamos a tener mucho sol y mínimas un poco más altas, sobre los 3 o 4 grados. En el tráfico a esta hora tenemos un accidente en la 6 de salida, a la altura de Majadahonda. Y en esta misma localidad, retenciones en la M50 en dirección también hacia la A6. Los autobuses de la EMT van a ser gratuitos el lunes 9 y el martes 10. Los viajeros tendrán que validar el título de transporte. En caso de no tenerlo, el conductor les facilitará un billete sencillo sin ningún coste. Esta medida de gratuidad en los buses municipales se adoptará en jornadas de mucho tráfico, como la vuelta de Semana Santa o en días de alta contaminación. Y la plataforma de afectados de San Fernando de Henares por la línea 7B de metro ha convocado para el mediodía del próximo domingo una manifestación. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, pues hace 4 días que estrenábamos este año, este 2023, que los de la tarde lo estrenamos desde Roma, como te estamos contando. Bueno, como los de la tarde y los de la linterna y los de Herrera en COPE, porque, bueno, pues todos los comunicadores de COPE, 20 personas entre COPE, también 13TV, también nuestros compañeros de multimedia, estamos aquí en Roma, en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, moviéndonos también por las calles aledañas, en este barrio del Borgo, por donde paseaba Ratzinger Benedicto XVI cuando era cardenal, donde vivía, ¿no? Donde también, bueno, pues conocía mucha gente que le conoce a él y que nos están contando también sus impresiones. Ha dejado desde luego aquí su huella y donde todavía, pues, miles de personas están en esa cola pendiente de pasar por la capilla ardiente para dar su último adiós, su último homenaje al Papa emérito. Como digo, estamos en Roma, pero estamos ya en este 4 de enero pendientes de lo que va a ser este año a múltiples niveles y también, por ejemplo, en cuestiones económicas, claro, porque, por ejemplo, el tema de las casas, el tema de la vivienda. Vemos que el Euribor no para de subir y tenemos ese problema de que se están encareciendo las hipotecas. Pero, por otro lado, bueno, pues a lo mejor es que tú te habías propuesto comprar una vivienda en este 2023 y te estás preguntando si es un buen o no es un buen momento para hacerlo. ¿Y por qué digo yo esto ahora? Bueno, porque invertir en vivienda siempre parece un valor seguro. Y de hecho, hasta hace aproximadamente un mes, y creo que incluso lo comentamos en este programa y en esta sección, que como valor refugio y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre y de alta inflación, una buena idea era precisamente invertir en vivienda. Pero nos ha sorprendido pues un comunicado del Banco de España que dice que no, que descartan esta posibilidad porque consideran que la inversión en vivienda no les parece precisamente una buena idea en tiempos como estos que vivimos de alta inflación. Entonces, ¿qué? Claro, porque esto nos plantea dudas. ¿Invertimos o no invertimos en vivienda? ¿Es buen momento o no? ¿Hay que esperar? ¿No hay que esperar? En fin, las eternas preguntas. ¿Con quién podemos resolver estas dudas? Pues ¿con quién va a ser? Con nuestro profesor de economía de bolsillo, economista, escritor, Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, explícanos, porque yo reconozco que estoy sorprendida, ¿no?, por esto que dice ahora el Banco de España, ¿no?, descartando como una buena posibilidad la compra de vivienda como inversión mientras haya un contexto de inflación como el que estamos, como en el que nos encontramos. ¿Por qué? ¿Por qué esta recomendación?
Bueno, a ver, un primer matiz, porque lo diga el Banco de España no necesariamente tiene que ser cierto, ¿eh? Esto es lo primero, tampoco porque lo diga Fernando Trías de Bes, pero es decir, hacer previsiones sobre lo que va a pasar en cualquier mercado es muy, muy, muy complicado y no siempre se acierta, y el Banco de España a veces acierta y a veces no acierta, y también hay muchas veces que no acierta, vaya eso por delante. Dicho lo cual, ¿por qué hace esta afirmación el Banco de España? Bueno, la hace por un raciocinio. Bueno, primero ha hecho unos análisis de una serie de periodos que en España la inflación estuvo por encima del 3%, y han visto en esos análisis que, tomando una serie de periodos muy específicos, el inmobiliario no siempre consiguió estar por encima de lo que estaba la inflación. Entonces, vamos a ir aquí por partes. Lo primero, cuando hablamos de comparar cuánto se revaloriza una vivienda, un piso, una casa, respecto al coste de la vida, hay un primer elemento que hay que tener en cuenta, que es lo que se llama el horizonte temporal. Es decir, ¿desde cuándo estás mirando? No es lo mismo que dices, oye, es que yo quiero ganarle a la inflación en 5 años, en 3 años, en 10 o en 20. Es decir, la afirmación, ¿es el inmobiliario un buen refugio para la inflación? Lo primero que va a depender es de un horizonte temporal. Esto es importantísimo. Y en inversión en vivienda no hablamos de horizontes temporales breves, porque tienen un coste enorme, hay que ir al notario, coste de la compra-venta. Es decir, esto no es como me comprara unas acciones de una determinada empresa y me las vendo pasado mañana. El coste de entrar y salir de una vivienda tiene un coste importante. Entonces, por responderte a la pregunta, en España, si tú analizas, por tomar datos fehacientes desde el año, te cojo una serie temporal histórica larga. Te cojo el año, por ejemplo, 1977. O sea, te cojo desde el año 77. Y supón que tú has comprado al precio que estaba el metro cuadrado, compras ahí una vivienda. Bueno, si nos situamos en la actualidad o incluso poniéndonos en los peores años después de la estallido de la burbuja inmobiliaria, en España, en series, horizontes temporales largos, de 30, 40, 50 años, el inmobiliario ha logrado vencer a la inflación y estar acerca de un punto por encima de la inflación. Entonces, ¿es cierto que el inmobiliario es un buen refugio para la inflación? Sí, sí que es cierto. Es cierto en periodos largos. Y ahora te respondo a la cuestión, perdona todo el rollo, ¿eh, Pilar?
No, por supuesto,
ante ¿por qué el Banco de España dice esto ahora? Bueno, lo dice, y eso es verdad, porque ¿qué sucede? Cuando hay inflaciones muy altas, sabemos que enseguida se suben tipos de interés para frenar la inflación. Cuando se suben tipos de interés, sabemos que se frena la economía. Y cuando se enfría la economía, suele pasar que en el primer año o segundo año, al cabo de una subida fuerte de tipos, normalmente se frena el inmobiliario. Por eso lo afirma el Banco de España. Entonces, claro, que en 1 o 2 años puede que el inmobiliario esté por debajo de la inflación. Hombre, es que si la inflación es del 7, 8, 9, 10%, es muy difícil vencer a la inflación, pero con el inmobiliario y con cualquier cosa. Dicho lo cual, en el año 2022, el año que acabamos justo de cerrar, el IPC cerrará cerca del 6%, la vivienda habrá subido un 7%. Es decir, tomando este último año, la vivienda, fíjate que sí, se cumple, que ha estado incluso un punto más por encima de la inflación, que es un poco la serie histórica de los últimos 40, 50 años en España. Dicho lo cual, puede ser que el año que viene la vivienda, que se están moderando los aumentos de precio, y el año que viene no va a subir un 7, probablemente suba un 1.
El año que viene te refieres a este año en el que estamos.
Perdón, ya. Al año 2023, lleva razón, voy todavía con el chip del 22, perdón. Efectivamente, que en 2023 ya se sabe que la vivienda se decelera, que el mercado se enfría, seguro. La vivienda este año se dice que estará todavía en positivo, incrementos del 1 o 2%, ya lo veremos, pero va a ser una tendencia menor. ¿Que este año probablemente la vivienda esté por debajo de la inflación? Pues probablemente sí, pero no compras, no inviertes una vivienda para un año. Esto es imposible. Y un matiz muy importante. Ahora estamos, yo te he respondido a la cuestión como un inversor, no como un comprador para compra mía, ¿vale? Pero un inversor, además, si la compra, la alquila. Y si la alquila, le obtiene un rendimiento. En estos momentos, los rendimientos en alquiler por vivienda no son baladí. Si compras bien y alquilas bien, le puedes sacar un 2, un 3, un 4, un 5%. Entonces, hay que pensar que el que invierte en vivienda ya le va a sacar una rentabilidad superior al 1, 2, 3, 4%, que ya se añade para recuperar parte de ese IPC, más la eventual revalorización al cabo de los años. Por lo tanto, entiendo el comentario, y no es, está bien analizado, aparte me he mirado el análisis que ha hecho el Banco de España, y es un análisis bien formulado, pero es para unos años muy concretos. Y la advertencia que lanza es, dice, oye, ojo, que con inflaciones muy altas, no siempre el inmobiliario te va a ser un refugio. ¿Es cierto? Sí, pero en series temporales cortas y en inflaciones altas.
Es decir, a largo plazo, que como bien dices, es normalmente como pensamos cuando invertimos en vivienda o compramos incluso una vivienda, que puede ser hasta una primera vivienda, obviamente, pues como me estás diciendo, sí, que es una buena opción comprar en este 2023 que acabamos de estrenar. Es lo que saco en claro, ¿no?, de lo que has dicho.
Si es para largo plazo, sí, que es verdad que posiblemente este año se modere, que puede, pues puede ser. Pero en España el sector inmobiliario, ¿sabes qué pasa, Pilar? Es un sector el sector de la construcción y del inmobiliario, que mueve demasiado, tanto a nivel municipal, tanto a nivel ayuntamientos, es la garantía de prácticamente de cuántas hipotecas en España. El sistema financiero español se sostiene en gran medida por el valor de las garantías hipotecarias que hay. O sea, una debacle inmobiliaria en España, fíjate la burbuja inmobiliaria, la burbuja más grande de la historia, burbuja inmobiliaria, el pinchazo de la burbuja el año 2008, no hemos tenido nada igual. Bueno, 13 años después, estamos llegando ya casi a esos precios, solo en 13 años después del pinchazo de la mayor burbuja. El sector inmobiliario en España no es el de otros países, es un sector que no se le deja caer fácilmente. Es demasiado precioso tanto para municipios como para la banca.
Bueno, interesantísimo, el análisis y muy exhaustivo que nos acabas de hacer, Fernando, pero está muy bien, porque yo sí que estaba un poco también desconcertada, ¿no? Pero con este análisis, ¿no?, también del Banco de España, me queda todo mucho más claro, desde luego, tras pasar por la manera que tú nos lo has contado y nos lo has explicado, como siempre. ¿Podría ser también que esta advertencia del Banco de España tenga que ver con otro de los puntos que también resalta en este informe, y es sobre el esfuerzo inicial que hay que hacer, que es verdad que es importante para comprar una vivienda? Dice el Banco de España que el esfuerzo inicial para comprar una casa se ha disparado desde el año 2008, y ya no digamos desde tiempo atrás. Fíjate, la verdad es que es un dato alucinante. Si en 1987 se necesitaban los ingresos de 3 años de trabajo, sin contar otros gastos, obviamente, hoy se necesitan los ingresos de casi 8 años. Solamente en 2022 se suman 5 meses más al esfuerzo para pagar una casa. El tiempo de salario íntegro para acceder a una vivienda sube de 7,2 a 7,6. No sé si también está incidiendo un poco en este problema, ¿no?, que pagamos una cantidad muy alta por la vivienda, pero claro, Fernando, no sé, es que esto tiene más que ver con el problema de a qué precio está la vivienda en España, ¿no? Más que, bueno, no lo sé, dime.
Sí, hay varios elementos. Uno, que la vivienda ha vuelto a subir. Y luego hay otro elemento. Pensemos que aquí están analizando el esfuerzo inicial. ¿Qué sucede? Que desde el pinchazo de la burbuja, también el porcentaje de lo que se está financiando es menor, y lo que está exigiendo la banca para conceder una hipoteca se está, después de la castaña que hubo, pues bueno, ahora en estos momentos hay muchísima más exigencia. Entonces eso también ha contribuido a tener que dedicar más años de salario para poder tener la entrada. Es verdad que tal como está el sector de la vivienda, es el año que viene es probable que sea de desaceleración. Inflación alta, va decreciendo, pero todavía con inflación, y va a haber un cierto enfriamiento de la economía. Entonces es altamente probable que haya una desaceleración, ¿no? Pero de nuevo es lo que estoy comentando, el coste de construir es carísimo, la vivienda nueva con tema de materiales no va a bajar de precio, y falta stock. Es que en España falta stock. También hay que decir que el mercado inmobiliario no es lo mismo una gran capital, una gran ciudad, que fuera de los grandes municipios. Seguramente el año que viene, si alguien nos está escuchando, en pequeñas poblaciones, pequeñas capitales de provincia, ahí sí que seguramente años de inflación, años de subidas de tipos, ahí sí que tienes oportunidades, ¿no? Ahora, las grandes ciudades es otro cantar, ¿eh? Los mercados donde realmente el como puede ser Barcelona, Madrid, pues son ciudades como Valencia, Bilbao, Sevilla, ahí es mucho más difícil ver retrocesos en el precio.
Bueno, entonces, por concluir, Fernando, en este 2023, ya digo, nos está escuchando gente que, bueno, pues por cuestiones personales, porque es su primera vivienda, porque quería cambiar de vivienda, o por invertir, como tú bien dices, quizá para un futuro, o porque, bueno, es una buena inversión si luego piensas alquilarla, estaba pensando en comprar una vivienda. Como digo, como conclusión, ¿qué le decimos a alguien que nos está escuchando y que está ahora pendiente de este tema?
Mira, los tipos de interés subirán ya poco más, algo más probablemente subirán, pero subirán poco más. Aquí lo que hay que mirar es, no es lo mismo comprar una vivienda, quien tiene, imagínate, ¿no?, un inversor, ¿no?, o un fondo de inversión, o un fondo buitre que tiene el dinero y trinco-trinco lo paga, como se dice vulgarmente, al contado, que como el 99% de los mortales y familias, las personas, compran con financiación. Sí. Entonces, hay que incluir el coste de la financiación. Este año, con las subidas de tipos de Euribor que venimos aquí hablando, con lo que ha subido, y no han bajado todavía los precios, sino que han subido un 7%, yo pienso que seguir esperando no es bueno. Es decir, va a haber todavía algo de subida de tipos y puede haber cierta corrección. Haz los análisis, es súper sencillo hacer. Quiero un piso de 400.000 euros, vale. Con tal como está el tipo de interés, ¿a cuánto me cuesta la cuota mensual? 25 o 30 años, vale. ¿Cuánto tiene que bajar el precio del piso para que volviera a tener la cuota de hace un año con la subida de tipos? Es muy sencillo de calcular. Ese es el ejercicio que hay que hacer y ahí te darás cuenta del retroceso que tiene que hacer el inmobiliario para que te salga cuenta esperar después de una subida de tipos.
Bueno, pues queda claro, como siempre, te agradecemos muchísimo todas estas explicaciones, sobre todo en un tema que nos afecta tanto a todos, ¿no? A tanta gente que nos escucha. Fernando, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo, adiós. Y de un Fernando a otro Fernando, que es el nuestro.
Buenas tardes, claro. Pilar Cisneros.
Buenas tardes.
Nos hemos visto por primera vez en lo que va de tarde, en el mismo sitio donde buscamos refugio cuando cae el sol. O sea, cuando cae el sol, la tarde está estupenda.
Oye, pero, es que como claro, cambia la temperatura, ¿eh? Como
cambia la temperatura. Y hay aquí, al lado de la Plaza de San Pedro, muy cerquita, una cafetería que tiene unas estufas estupendas. Y fíjate por dónde, hemos, Pilar, coincidido.
Pues aquí estamos, sí.
Buscando refugio.
Nos acercamos un poco a la estufilla.
Acércate a la estufilla. ¿Se acoplarán los micros o se pueden acercar? No.
Nos vamos a acercar un poco más todos aquí.
Somos como una especie de comando que va recorriendo Roma, cada uno con un micro y con los aparatos que utilizamos para emitir. Doña Pilar, siéntese usted y por favor.
Me voy a sentar en el otro lado de la mesa, al lado de Luis Mateos, el técnico que acompaña a Fernando, al lado
quitamos
de Silvia
mochila,
Segura.
Este quitamos es el equipo, la mochila, el zurrón. El
equipo eso es. El equipo Fernando de Aro es Luis Mateos y Silvia Segura.
Y
aquí está conmigo Roberto Balduque, mi técnico, y Elena Randall, que está en una mesa.
Ah, sí, nos hemos encontrado. Esto no es un estudio, esto es la terraza de una cafetería donde hay una estufa estupenda que a mí
ahora
me
ahora mismo
viene
no
muy
sé
bien.
Si te escucho por auriculares o te escucho
por los dos sitios.
Cara a cara.
Bueno, estábamos en los oyentes, no habíamos entrado.
Estábamos Fornas, Elena Fornas, ¿has visto la que tenemos liada aquí?
No, ya veo que os estáis pasando estupendamente.
Hombre, estupendamente,
qué bueno,
sí,
qué bueno.
Sí,
pues sí,
falta esta paella,
noche
sí.
Romana ya.
Bueno, sí, le faltaría paella a los romanos, ¿sí?
Mira, estoy pensando que hay gente que nos escucha y a lo mejor uno de sus propósitos para este año es viajar a Roma. Pues que vengan, porque la verdad es que esta ciudad siempre es maravillosa. Bueno, hablamos de esos nuevos propósitos, buenos propósitos, y si los cumples o no los cumples. Primero si te los haces, y luego si los cumples o no. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, aquí uno que se ha puesto fecha de fin del propósito, pero no lo tengo yo muy claro.
Buenas tardes, gente. Mi propósito es terminar con 2 kilos por borrones que tengo en la otra mesa, de 10 kilos que compré. Antes del día 9 de enero, que es mi cumpleaños. Vamos a ver cómo me lo zampo. Venga, un saludito.
Hay que tener cuidado con los polvorones.
Le quedan 2 kilos.
Yo cuando tenía, yo creo que eran 5 o 6 años, me llevaron a casa de un familiar en Durcal, me acuerdo que fue, y yo creo que me debí comer 1 kilo yo solo. Y me tuvieron que hacer lavado de estómago, Y entonces,
no, pero Fernando,
¿qué dices?
Sí, porque sí me llevaron al médico y dijeron, bueno, este niño vamos a hacerle un lavado de
está
estómago.
Está empachado este niño.
Y desde entonces, este niño está empachado más que empachado, vamos. Y desde entonces no he probado un polvorón más.
Pues mira, es que, mira qué bueno saberlo. Yo que os iba a traer unos polvorones ahí para endulzar a la gente y ya no os voy a traer
un poquito
nada.
Mazapán, quizá.
Un mazapán, ¿no? Es de los míos también.
Busca alternativas, ¿eh?
Bueno, pero lo importante de un propósito, Fernando Pilar, es poner medios para cumplirlos.
Hola, gente. Bueno, mi propósito para este año ha sido ponerme a hacer ejercicio, irme a andar. Y le pedí a Papá Noel toda la paraferraria, playeras, mallas, chaqueta, chubas por si llueve. En fin, es que no he empezado todavía.
Ya.
Creo que me lo voy a poner para ir al Mercadona. Bueno, gente, lo importante es tener salud y positividad. Un beso.
Le pasa lo mismo a mí con la ropa de deporte, ahí está.
Esta es la parafernalia del deporte. Pero, hombre, andar, si dijeras que es un deporte de alta competición, pero es andar.
En Roma se anda mucho, pero yo no digo nada.
Claro, sí, pero necesitas tus buenas zapatillas, que luego también te destrozas los pies.
Sí, mejor unas buenas zapatillas. Mejor que ponerte botas, sí.
Sí, claro. Ya lo hablamos también una vez con el tema de oyentes de los zapatos.
¿No, Silvia? Mejor zapatillas que botas, sí. Está claro.
Silvia no venía preparada para...
para los adoquines romanos.
Cuando empiezo a practicar algún tipo de deporte, lo retomo, primero me pongo como objetivo 2 o 3 meses. Y si a los 2 o 3 meses lo sigo haciendo, porque puede que no lo siga haciendo, pues ya si compro algo, por ejemplo, pues ahora he vuelto a nadar. Bueno, pues primero las gafas viejas que tenía uh-huh. en casa. Cuando claro. ya llevo pues 2 meses nadando, ahora ya sí, porque si no... Si cada vez que empiezo una cosa tengo que comprarme algo, pues...
Sí, es que Fernando, tú tienes soluciones para todos. Claro.
No, no son soluciones.
No, sí. Sobre todo más, es bastante más práctico, porque la otra vía, la de comprarte primero el equipo y luego decir, ahora justo. Me pongo... No suele funcionar y te has gastado la pasta.
Exacto.
Bueno, justo. Queridos oyentes, gente, si os hacéis propósitos de año nuevo, queremos conocerlos. Si habéis conseguido cumplir alguno de esos propósitos en años anteriores, fenomenal, nos lo contáis, os damos la enhorabuena. Y si crees que te los has hecho pero no los vas a cumplir, pues también queremos que nos lo cuentes. Notas de voz, ya sabes, 607-15-06-02. Oye, Fernando, tú que llevas muy cerca de la Basílica de San Pedro todos estos días, que has entrado 2 veces a la Capilla Ardiente, nos vas a poder contar ahora también muchas curiosidades, ¿no?, de lo que hay en esa Basílica de San Pedro.
Pues sí, Pilar, la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro tiene una larguísima historia. Por lo menos tiene 2.000 años. No digo la Basílica, que es de Bernini, pero sí el lugar en el que estamos tú y yo, y desde que estamos aquí el lunes. Entonces, por eso me he tenido el interés de hablar con una persona que conoce muy bien por qué está aquí la Basílica, qué había debajo de la actual Basílica, qué hay 11 metros por debajo del sitio que estamos ahora pisando. Enseguida vamos a escuchar una interesante, más que entrevista, es un relato de la historia de San Pedro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El futuro de Siria, castigada por una guerra olvidada que dura ya más de 11 años, está en manos de los más jóvenes. La Iglesia Católica allí quiere ofrecerles oportunidades para animarles a permanecer, fortalecer la presencia cristiana y ayudarles a reconstruir su nación. 500 jóvenes cristianos estudiarán en la universidad en Damasco si tú les ayudas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 32% de descuento. Por solo 1,62 el kilo. Día, paga menos.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del FC Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos, que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart.
Debajo de estos petrinis, los petrinis son los pequeños adoquines de Roma, son de color negro. Debajo de estos petrinis de la Plaza de San Pedro y debajo de la Basílica hay una larga historia. No estamos sobre el terreno sobre el que estaba la antigua ciudad romana. La historia de Roma es larguísima, pero no estamos sobre ese terreno porque las ciudades antiguas pues van teniendo sedimentos y llegan a tener pues hasta 10 o 11 metros de sedimentos, de tal manera que nosotros estamos 10 metros por encima de la Roma de la época imperial, de la época del siglo primero. Si nos marcháramos más hacia atrás, pues habría más que excavar más. Bueno, ¿por qué está aquí la Basílica de San Pedro? ¿Qué había aquí antes de la Basílica de San Pedro? ¿Por qué tradicionalmente se dice que San Pedro aquí está enterrado? Y concretamente, ¿por qué en este momento Benedicto XVI, sus restos reposan donde están reposando? ¿Qué hay ahí? ¿Es verdad o no que ahí está enterrado San Pedro? Vamos a hablar con esta mañana, no es ahora, pero he hablado con Melchor Sánchez de Toca, Monseñor Sánchez de Toca, que es sotosecretario, o sea, subsecretario del Dicasterio de la Cultura y la Educación. He hablado con él, tiene un despacho precisamente sobre la Plaza de San Pedro, y teniendo delante la plaza hemos conversado de esta manera. Gracias por recibirnos, monseñor. Vamos a ver, muchas veces no tenemos una idea clara de cuál es el origen del Vaticano. ¿Por qué está aquí el Vaticano? ¿Qué había aquí en tiempos de Nerón?
Bueno, el féretro, donde está puesto ahora el cuerpo de Benedicto XVI, en realidad reposa sobre más de 2000 años de historia. Está colocado en la basílica actual, que es la que vemos, que se construyó a lo largo de casi 100 años, entre el siglo XVI y XVII, que a su vez está construida sobre la basílica que construyó el emperador Constantino en el siglo IV, que a su vez está construida sobre un cementerio del siglo I, en el que se excavó una tumba, un agujero en la tierra, cubierto con tejas, muy sencillo, que está exactamente en el centro de todo este gran movimiento que hubo que hacer. Este cementerio estaba junto a una de las vías de salida de Roma, la Vía Triunfal, y al lado opuesto estaba el circo que Nerón se construyó para su entretenimiento. Cuando después del incendio de Roma, el año 64, hubo que echar la culpa a alguien, Nerón fue lo suficientemente hábil para desviar la atención hacia los cristianos. Y como el Circo Máximo había quedado destruido por el incendio, divirtió a la plebe en el único espacio lúdico que quedaba, que era el circo suyo que se había hecho para sus carreras de caballos.
¿Fuera de la ciudad?
Estábamos fuera ya de la ciudad. Pero el motivo fue que tres cuartas partes de la ciudad habían quedado arrasadas por el incendio. Allí, para entretenimiento de la plebe, hizo matar a dos miembros de la comunidad cristiana, que no sabemos cuánto era grande, pero quizá centenares, algún millar. Y entre ellos, Pedro, el pescador de Galilea, que murió, según una tradición, en una cruz, no sintiéndose digno de morir como su señor, pidió que la pusieran boca abajo. Y así aparece representado. Una vez muerto, asesinado, para disfrute de las masas, lo enterraron en el cementerio más cercano que había. El área del cementerio que surgía junto a la Vía Triunfal, un agujero muy sencillito excavado en la tierra, que se convierte desde el siglo I en objeto de visitas, de atención, se protege con un muro, hay cristianos que quieren enterrarse lo más cerca que pueden de esa tumba anónima, prácticamente irrelevante, sobre la cual se edifica un pequeño trofeo, como lo llama un autor cristiano del siglo II, y que después Constantino quiere proteger, construyendo encima la basílica que regaló a la comunidad cristiana de Roma, para lo cual tuvo que cortar el monte, la colina vaticana, y terraplenar cubriendo un cementerio. Lo pudo hacer porque era el emperador y porque era sumo pontífice de la religión pagana. De manera que hay como una estratificación de historia.
De 2000 años.
Más de 2000 años.
Y en los años 50 se hizo una excavación. Pío XII quiso excavar buscando la tumba de San Pedro. Se encontraron unos grafitis, ¿no?
Bueno, esto que he contado se sabía, lo contaban los documentos, pero parecía increíble. En los años 40, durante la guerra, al construir la tumba del Papa Pío XI, del Cardenal Merry del Val, se produjo en las grutas vaticanas, que se pueden visitar hoy día, un hundimiento. Y al iluminar el agujero que se había creado, encontraron frescos. Y se quedaron sorprendidos. Alguien recordó que ya cuando se construyó la actual basílica en el siglo XVI habían encontrado allí cosas y comenzaron una excavación metódica al padre Hirschbaum durante la guerra, que fue una obra de arqueología impresionante y además arquitectónica, porque había que excavar sin dañar, claro, comprometer la estructura de toda la mole que está encima.
¿Cuánto de profundo están?
En la parte más profunda, que es donde está la tumba de Pedro, son 6 o 7 metros, no, mucho más, son casi más de 10 metros de excavación. Ahí es donde se han encontrado los restos del cementerio romano del siglo I y una tumba sencillísima protegida por un muro. En ese muro están los grafitos en los que dicen Petro está aquí, Petroseni. En ese muro se encontraron los grafitos Petroseni, Pedro está aquí, y en un agujero restos óseos que estaban como escondidos, que son los que suponemos son del apóstol Pedro, que escondieron para evitar probablemente saqueos o profanaciones. Junto a eso tenemos restos paleocristianos de los primeros siglos y lo que demostraron esas excavaciones es la convergencia entre los datos históricos que teníamos y el dato arqueológico.
O sea, podemos decir con mucha certeza histórica que Benedicto XVI en este momento está sobre la que fue la tumba de Pedro.
Con, digamos, la certeza arqueológica y documental, Benedicto XVI está encima de la tumba de Pedro.
Muchísimas gracias, don Melchor, por estar
a ustedes
en COPE.
Una historia apasionante, la historia de la Basílica de San Pedro, una historia con sucesivas construcciones, como nos han contado. Pero las excavaciones, Pío XII quiso hacer esas excavaciones, certifican, aquí está Pedro, un graffiti del siglo I. Del pasado al presente, del presente al pasado, tenemos con nosotros en el programa, se ha venido hasta uno de estos cafés en los que estamos haciendo el programa estas tardes, monseñor Joan Enric Vives, que es arzobispo de Urgel.
Monseñor Enric Vives, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias también.
Espero que no se resfríe, porque va usted muy ligero, de ropa.
No, pero está haciendo un invierno primaveral en Roma, Sí, agradable, la verdad es que sí.
Ahora cuando cae la tarde,
bueno, y ya claro, claro.
El aliento del Tíber.
Sí, sí, es así, es así, es húmedo. Pero no, pero se está bien. Y luego, estando en la COPE hay también un calorcillo especial. Yo les quiero felicitar, primero, ¿qué quiero decir? Por todos estos programas que estáis haciendo ya desde hace muchos días, que está siendo espléndido. Yo quiero felicitaros. Creo que es el medio que estáis haciendo la mejor retransmisión de toda esta, pues, dolorosa pérdida, como es siempre cuando un amigo se va, ¿no? Cuando, como en este caso, pues un padre se va. Pero al mismo tiempo, la alegría de saber que ha hecho una vida bien hecha. Y en eso nos estáis ayudando muchísimo desde COPE, también desde 13. Yo quiero felicitaros a todos los profesionales, usted mismo, pero todos los técnicos y tantos otros que yo aquí tengo, los oyentes, tenéis que pensar pues que hay, pues eso, muchas personas aquí desplazadas que han dejado sus siestas de Año Nuevo y probablemente también de Epifanía y de Reyes,
sí,
pero para podernos transmitir qué emocionante, ¿no?, tu entrada en la Basílica cuando coincidiste con la entrada de la, aquí llaman la salma,
Sí,
sí, del cuerpo del Papa, ¿no?
Y usted, que ha estado ya visitando la Capilla Ardiente, el momento en el que ha estado delante de los restos de Benedicto XVI, ¿qué se le ha venido al corazón, a la cabeza? ¿Cuáles han sido sus pensamientos?
Me ha venido a la cabeza pues un cierto peso histórico. Estábamos bajo la gran cúpula de Miguel Ángel, en el altar de la confesión, que es este altar que usted ahora hablaba, ¿no? Que en línea recta desde abajo, donde hay un sepulcro de muy pobre, de un hombre pobre, con tejas, este encontraron allí, ¿no? Y unos huesecillos, ¿no?, que parece que ahora han certificado, Pablo VI no se atrevió, que eran del apóstol Pedro, y que estábamos allá con un sucesor suyo 2000 años después, ¿no? Y un hombre bueno, un buen teólogo, un hombre que fue siempre muy de su Baviera, porque tomaban las cervezas de litro y medio, pero, y le gustaba el strudel, que es un postre fantástico, pero al mismo tiempo muy universal. Hablaba muchísimas lenguas y conocía a muchos. Y nos conoció y nos quiso mucho a España. Es un hombre que nos quiso mucho a todos. No solo el español, yo también, de mi tierra, habló catalán.
Ah, sí, la visita a la Sagrada Familia.
Sí, vivía anteriormente. Nosotros, mi diócesis, tuvimos, junto con María Ángeles Guinart, una religiosa mártir en Madrid, que vino Cardenal Rocco, yo mismo con nuestros sacerdotes mártires, justo acabado de elegir pontífice. Estaban pendientes estas beatificaciones y en vez de hacerlas estas en España, se aceptaron hacerlas aún aquí en el Vaticano. Y se delegó a un cardenal, Cardenal Saraiva, pero después el Santo Padre bajó a honrar a estos mártires y nos dijo unas palabritas.
¿Qué les dijo?
Bueno, él vino a decir que aquellos mártires nos daban un gran ejemplo de fe, de fidelidad a la Iglesia, de dar la vida normal, breve, e incensó las reliquias, y a mí me emocionó tantísimo, ahora recordándolo, porque eran unos curas pues de pueblo total, una cosa del Pirineo perdido, habiendo dado la vida en el año 36.
Se emociona usted.
Sí, sí. Y el Papa, les estaba incensando. Algo increíble, ¿no? Algo grande. ¿Qué es la grandeza de la Iglesia? Como hoy, esto mismo que yo he pensado hoy, ¿no? Decir, fíjate, este Papa tan de Baviera, pero al mismo tiempo
del mundo entero,
y que todos les estaban reconociendo. Yo estaba junto a un, vino un patriarca, en el momento que yo estaba rezando, vino un patriarca caldeo, estaba un cardenal africano, estaba un cardenal italiano, estaba yo mismo, español, y estaban alemanes y otros muchos. Es decir, bueno,
la universalidad de la Iglesia.
Y esto, pues, hoy me ha llegado al corazón, ¿no? En aquel momento, rezar por él, agradecer a Dios el gran ejemplo que ha dado, porque siempre en la Iglesia hay que situarlo bien, la santidad de una persona es de Dios, la santidad que la pone en una persona y tú la ves, pero no es la de él, no, él no importa, no importa al Papa, en el fondo importa a Dios, que le ha dado esta santidad a él como un don y él lo ha hecho fructificar. Yo creo que esto sería la lección que nos diría Benedicto XVI también, ¿no?
Una última cuestión. Antes de ser Papa Benedicto XVI, siendo Cardenal Ratzinger, denunciaba el fracaso de la catequesis moderna. Algo hacíamos mal, decía Benedicto XVI, no Benedicto XVI, Ratzinger. ¿Hemos aprendido a hacer la catequesis de otra manera desde entonces, desde que él denunciaba eso?
Se intenta. Yo veo, por ejemplo, algo en lo que él colaboró que fue esencial para la catequesis, que es tener el catecismo de la Iglesia Católica, que es un pequeño tocho, pero que es una obra espléndida, donde está un gran resumen de la fe y que lo promueve, digamos, ¿no?, Juan Pablo II, y es un libro de Juan Pablo II, porque debe ser así, con su autoridad, pero en cambio sabemos todos que el autor intelectual de este catecismo es el Papa Benedicto, siendo cardenal de doctrina de la fe, prefecto de doctrina de la fe, con otros cardenales, entre ellos nuestro español Estepa. Cardenal Estepa colaboró mucho en ello, ¿no? Y por eso también luego fue creado cardenal, como los otros que habían colaborado. Bien, es verdad, aquello está aquí, nos ayuda, es como el libro referente, pero luego, ya lo decían, hay que hacer los catecismos de más concretos, ¿no? Y es verdad que con solo libros no vamos. Hoy la catequesis la descubrimos como algo testimonial, como una ejemplaridad. Y parece que estamos intentando un nuevo capítulo, intentando que haya un testimonio, mucho más testimonial. Por ejemplo, que el catequista no sea solo un señor que da como unas clases. Aún a veces nos pasa, que al pobre o la pobre catequista le llaman la maestra, la profe. Oiga, señorita, le dicen, no. Ella es una testigo, es la señora María Pilar, que es una católica y que ahora pues, quizás mayor, pero que ha sido niña como tú y que ahora te ayuda a crecer. Hemos de encontrar eso y también esto que ahora en España estamos caminando lo que llamamos un primer anuncio.
Para un mundo secularizado.
En eso el Papa Benedicto fue.
Monseñor Joan Vives, gracias por estar con nosotros y abríguese, que esta humedad es muy mala, que nosotros llevamos ya aquí, bueno, usted ha venido muchas veces, pero
sí,
hay que tener cuidado.
Hay que confiarse.
Aunque solo sea algo para defenderse de la humedad.
Traigo un abrigo, lo que pasa que hoy me veis sin abrigo.
Para el abrigo todavía no hace frío.
Aún no.
Gracias.
A ustedes y de nuevo mis felicitaciones por todos estos programas, estas continuas conexiones desde Roma para que los oyentes puedan tener una prontísima y de calidad información.
Gracias. Kids come get down.
Bueno, ¿quién está cantando por ahí? Que la estoy oyendo. Fornas, ¿estás cantando tú,
Elena? No, que va, pero si quieres, no? Si quieres canto. Yo no canto por no arruinarle las navidades a todos los oyentes, la verdad. Pero si no, yo me pongo a cantar, ¿eh? Con mi burrito sabanero. Si es que a mí no me cuesta nada, yo te canto ahí lo que necesitéis.
Ay, madre mía, tenemos que haberle pedido a los oyentes que cantaran contigo. Y bueno, pero estamos hablando de... Mira, cantar, aprender a cantar un poquito mejor sería una buena idea de cara a este año. Mira, me lo voy a plantear yo, que canto muy mal. Este nuevo y buen propósito para este 2023.
Sí, tan bueno.
Bueno, pero lo que queremos escuchar son los propósitos de los oyentes, los nuevos, los que van a cumplir, los que no. A ver, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, este oyente solo tiene un propósito y un contrincante con el que acabar.
Buenas tardes, gente. Mi único propósito a mis 66 años es perder las menos posibles días y horas de baile y superar a uno que viene a bailar, que tiene 93 años.
Intentaré
superarlo. Si lo consigo, lo diré.
Vale, por gracias. Favor. Mira, esto me encanta también, lo de bailar. Fornas, ¿tú bailas? Yo quiero decir...
Yo lo intento.
Clases de baile. Aquí, que tienes el problema de la cadera, no me acuerdo yo. El problema de la cadera ya famoso de Elena Fornas entre todos los oyentes. Hay que intentar todo, bailar más. Cantar más. Cantar más y bailar más si es posible, ¿eh? Bueno, pues son buenos propósitos que podemos compartir, que compartimos con los oyentes. Queremos más, queda tarde todavía por delante y queremos que nos cuenten notas de voz al 607-150602. I want a new Rickenbacker guitar, two Fender basements,
Chuck Berry songbook. Hola, Manuel. Xylophone. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Sephora. Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas: Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.